Con la venia de la Presidencia, Honorable Asamblea. Canciller Alicia Bárcena, sea usted bienvenida de nuevo a este Senado de la República. Celebramos que usted esté al frente de este cargo, el cargo de implementar la política exterior en México. El problema está en que lo que la Cancillería teje con sus buenos oficios y su capacidad institucional se desteje prácticamente todos los días con ocurrencias mañaneras. El apartado sobre política exterior del quinto informe de gobierno lleva por título Recuperación de los principios. Una política exterior guiada por principios es un legado histórico que ha honrado a nuestro país. Por lo que vemos en esta administración, que es la aplicación selectiva y discrecional de los principios, cuando no queremos involucrarnos en agendas y temas que demanden un gran compromiso político, como en la guerra de Ucrania o la crisis de la Franja de Gaza, no, nos lavamos las manos con la coartada de la no intervención. Pero cuando el presidente lo dispone de manera improvisada y sorpresiva, intervenimos directamente en la política interior de otros países, causando graves conflictos diplomáticos. Como muestra, basta un botón. Para viajar a Colombia, de Colombia a Chile, a principios de septiembre pasado, el presidente decidió no atravesar el espacio aéreo peruano, por temor a represalias de un gobierno democrático, legítimo y constitucional, que el presidente se ha obstinado en no reconocer por motivaciones meramente ideológicas y en abierta violación del principio constitucional de no intervención. Este tipo de acciones han tenido elevados costos en nuestras relaciones con el mundo. En el caso de Perú, gracias a su creativa y acertada intervención, señora canciller, el gobierno de ese país accedió finalmente a que México entregara la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Chile. La Alianza del Pacífico, que casi se vio obstaculizada por los mezquinos intereses presidenciales, es el más relevante mecanismo de intercambio comercial, de cooperación y de diálogo que une a México con sus principales socios en la región de Latinoamérica. Celebramos que el presidente haya recapacitado y que haya anunciado que viajará a la cumbre de la APEC en San Francisco. Esta iba a ser una más de esas ausencias presidenciales en foros del más alto nivel que relega a México a la soledad de las alcobas palaciegas. La presencia del presidente en foros internacionales es uno de los más grandes pendientes, así como la adopción urgente de medidas del Convenio de Budapest para armonizar nuestra legislación penal en materia de ciberdelincuencia con la política penal internacional en la materia y disponer de los mecanismos de cooperación internacional correspondientes para proteger a niñas, niños y adolescentes en contra del ciberacoso, violencia sexual infantil, pornografía infantil y turismo sexual. En materia de las relaciones con nuestros más importantes socios comerciales y vecinos y amigos, el presidente López Obrador no se ha reunido con los liderazgos partidistas de las cámaras en el Capitolio de Estados Unidos. Tampoco se ha reunido con gobernadores de estados fronterizos de la Unión Americana y no ha tenido una sola reunión con migrantes mexicanos de ese país. Eso no se ha corregido en este quinto año. De ahí que le pregunto, señora canciller, ¿cuál será la agenda que el presidente llevará a la cumbre de APEC? Además de su reunión con el presidente Biden, ¿se reunirá el presidente con migrantes mexicanos? ¿Cree usted que el llamado del presidente López Obrador a no votar por ciertos candidatos republicanos en la próxima elección que se llevará a cabo en ese país es compatible con una recuperación de los principios constitucionales de política exterior? Por otro lado, el presidente celebra la buena relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Festeja que el T-MEC haya sido clave para que México se posicionara este año como el primer socio comercial de Estados Unidos y recibe personalmente a delegaciones de funcionarios y congresistas en Palacio Nacional. Pero por otro lado, sin embargo, cabe preguntarse cuáles serán las implicaciones económicas para el país al no cumplir con los compromisos establecidos en el T-MEC. TEMEC, una vez que el panel de arbitraje en materia de maíz transgénico falle en contra de México, o bien cuando finalmente se constituya el panel en materia energética. ¿Qué podría comentarnos sobre el curso de estos paneles contenciosos y sobre lo que está haciendo la Cancillería para minimizar el daño que estos pudieran infringir a la relación bilateral? ¿Cuál es la estrategia de México para reaccionar frente a las revisiones exhaustivas de camiones en Texas, entre otras acciones hostiles del gobernador Abbott? ¿Tiene México autoridad moral para exigir que no se viole el tratado de comercial TEMEC cuando está dispuesto a violar disposiciones en materia energética o de maíz transgénico? Dos temas muy importantes y de prioridad binacional también son la migración y la seguridad. En materia migratoria, la política mexicana ha sido errática y hemos cedido ante presiones para convertirnos en una especie de tercer país seguro sin poder garantizar condiciones mínimas de seguridad. Ante la crisis migratoria, no ha pasado más que empeorarse, concluyo, presidenta, recibiendo 30,000 migrantes al mes y con presiones enormes en nuestras fronteras. ¿Qué tipo de acuerdos espera que pueda obtener el país luego de la próxima reunión del presidente con cancilleres latinoamericanos? ¿Podría el presidente persuadir al gobierno estadounidense de invertir a las causas de origen de migración e insistir en que lo hagan respaldando el programa Sembrando Vidas y Jóvenes Construyendo el Futuro, programas que en Washington definitivamente no confían y en los que solo se plantea invertir 40 millones de dólares? Para concluir, presidenta, nada más quiero reconocer y aprovechar para reconocer, como aquí ya se ha hecho, al personal del Servicio Exterior Mexicano. Ellos todos los días trabajan por nuestros connacionales, pero también reconocer al personal local que trabaja en los diferentes consulados y que finalmente no han logrado tener los mismos derechos que merece cualquier trabajador al servicio de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias.